Vaya abriendo su Biblia en Ezequiel capítulo 22. Vamos al estudio de la palabra. Como ya saben ustedes, hemos estado compartiendo con ustedes una serie de enseñanzas sobre lo santo y lo profano. Y pues al orar y enterarme que me tocaba predicar hoy, pues sentí continuar con este tema que Dios nos ha estado ministrando, tema muy importante para el tiempo que estamos viviendo. Es importante entender y hacer la diferencia. Ustedes saben que Dios se propone salvarnos, llevarnos al cielo y hacernos participantes de su naturaleza divina y de su reino, pero también Él pone en nosotros su distinción, su carácter, su imagen, su semejanza. Él anhela proyectarse a través de nosotros. Dios quiere lucirse, podríamos decir la palabra, a través de su pueblo. La forma como habla de su pueblo siempre nos presenta esa aspiración santa de Dios, que cuando escoge a Israel, bueno, vamos a empezar con Adán. Cuando crea Adán, dice que lo hizo a su imagen y semejanza. Quería que se mostrara su carácter a través de su criatura y de su creación. Aún la creación, en toda su belleza, en toda su estructura, su orden, refleja que tiene su origen en un Dios hermoso, ¿verdad? Un Dios que es un Dios de orden, un Dios que es santo, un Dios que es equidad. Todo presenta una balanza, un hermoso equilibrio. Y el equilibrio es necesario para la existencia de la creación, lo que es la balanza. Tanto así que ustedes ven todas las contrariedades y los daños por causa del desbalance en el uso de las cosas y en la administración de la naturaleza. Cómo un desbalance puede traer un desajuste catastrófico. Todo muestra que Dios es un Dios de balance, un Dios de justicia. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de su mano. El hombre dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Vemos la belleza, la hermosura, la santidad, la justicia, la equidad de Dios en todas las cosas. También cuando llama a Israel, le dice a Israel: yo te llamé para que fuera un pueblo santo, para hacerte un pueblo distinto, un pueblo que refleje mi gloria, diferente a las demás naciones. No es porque tú fueras el mejor pueblo, no, sino porque quiero distinguirme en ti y a través de ti. Se lo dijo y le dio su ley, sus estándares, sus estatutos para crear esa balanza de vida, esa costumbre, esa cultura de Dios en ese pueblo. Después vemos lo mismo con la iglesia. Cuando Pedro dice que somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, dice: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Mire qué palabra. De las tinieblas a su luz admirable. ¿Ha pensado usted en eso? O sea, no solamente nos llamó a su luz, sino a su luz admirable. Virtudes. Esa palabra habla del carácter de Dios, del contenido de Dios, de lo que es transferido, impartido, depositado de Dios en su pueblo, para que su pueblo lo anuncie, lo publique, se vea, sea tangible, visible. ¿Por qué? Porque como dijimos la vez pasada, Dios no nos llamó para que fuésemos modernos, sino distintos. Muy importante que nos distingamos, porque hay una competencia. Diga conmigo, hay una competencia. Nosotros no podemos vivir acá como pueblo de Dios ignorantes de que hay una competencia con Dios. Hay una fuerza que compite con Dios. Hay una fuerza que se opone a lo de Dios. Hay una fuerza negativa, maligna, satánica, babilónica, que quiere opacar, profanar, dañar lo de Dios, desfigurar. Y si esa fuerza está operando desde el principio, después que el pecado entró al mundo, el blanco de esa fuerza es todo lo que lleva la imagen de Dios y la hermosura de Dios, ¿o no? Ese es el blanco de esa fuerza, de ese poder satánico. Todo lo que de una u otra manera tiene la marca de la santidad de Dios va a ser un blanco de Satanás para tratarle de figurar y dañar lo que es de Dios. Por eso ustedes ven cómo está la situación, la presión terrible que hay, la presión social, la presión en todos los sentidos, la presión moral en contra de los estándares de Dios. Bueno, sino no la presión moral, la presión inmoral. Y quiero decirte que inmoral no es solamente lo que, vamos a decir, lo promiscuo. No es solamente lo inmoral. No es simplemente la desnudez o la prostitución. Hay conductas que son inmorales, aunque no se vean tan prosaicas. Son inmorales. No es moral que yo hable mal de mi hermano, que yo calumnie. No es moral. La falta de integridad, mentir, es inmoral. Mentir es inmoral. Una doble cara, una doble vida, la hipocresía es inmoral. O sea, la palabra inmoral tiene que ver con todo lo corruptivo y todo lo profano. Entonces, uno cuando recibe mensajes como esto para compartirlo, uno pregunta, uno reflexiona: Señor, ¿cuál es el objetivo tuyo con esta palabra? Porque cada mensaje obedece a un objetivo de Dios si viene de Dios. Usted no va a recibir un mensaje de Dios simplemente para predicarlo porque hay necesidad de predicar un mensaje. Dios no nos deposita una palabra porque, bueno, el tiempo de la predicación hay que llenarlo. Usted no se siente a escuchar un sermón porque en un culto, en una iglesia, en las actividades de una iglesia, tiene que haber un sermón. No. Es porque Dios se traza un objetivo con cada sermón. Cada enseñanza obedece un objetivo del corazón de Dios. Hay una santa aspiración en cada mensaje. Algo Dios se propone lograr en ti y en mí, en su iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo dice Efesios. El Señor está desarrugando su iglesia, la está embelleciendo, la está limpiando, la está cambiando, para que sea esa novia digna que Él viene a buscar. Ese pueblo digno. Qué lindo, ¿verdad? Entonces, cuando yo pienso en esta serie de enseñanzas sobre lo santo y lo profano, siento que hay en el corazón del Padre un profundo deseo de llevarnos a reflexión para que seamos personas críticas como hijos de Dios. Que tengamos criterio como hijos de Dios en esta tierra. Que no nos traguemos todas las cosas porque alguien las diga, o porque la mayoría las practique o las crea, o porque se vea bonito, o porque suene bien, o porque luzca bien. No, Pablo dijo a la iglesia: cuídense de las apariencias. El hijo de Dios tiene que estar capacitado no solamente para ver apariencias, sino para buscar lo que hay detrás, para tocar el fondo de las cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la capacidad divina, nos ha sido dando el Espíritu Santo, el Divino Maestro, para enseñarnos, para iluminarnos, para hacernos capaces de poder discernir entre lo que es santo y lo que es profano, y de poder sacar lo bueno de lo vil. Poder voltear la cosa y verle por todos los lados y decir, no, esto no está bien, que esto es así. No de una vez aceptar las cosas y ajustarnos a ellas, por más presionantes que sean, sino ser críticos. Tener criterio espiritual. Diga conmigo, criterio espiritual. Pareciera como que la iglesia, a medida que pasa el tiempo, se va modernizando más y más y más, y va perdiendo su criterio espiritual, la capacidad de distinguir las cosas. Y Dios con esta palabra se propone despertar nuestro criterio espiritual, darnos la capacidad de distinguir y de distinguirnos. De poder decir, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Para mí, para mi casa, es inaceptable porque no es de Dios. Poder decir, esto no va conmigo. No cuadra con quien soy y con lo que yo represento y a quien yo represento. Denle un aplauso al Señor. No pertenece, no es congruente, no es compatible, no me luce por quien soy. La aspiración que hay en mí no me lo permite. Bueno, esto era una breve introducción para ir a la parte de hoy. Veo que ustedes se quedan así como... Bueno, dice Ezequiel 22, verso 26, sus sacerdotes violaron mi ley. Estoy en el verso 26, ya nosotros hemos expuesto este pasaje. Lo leo por que es la médula del tema, para luego continuar con lo que vamos a compartir hoy. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios, punto y coma. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Dios le reclama a su pueblo este gran error que cometieron de despreciar su ley, y habiendo despreciado su ley, dejaron, dice, contaminaron sus santuarios, se profanaron y no permanecieron en la capacidad de hacer diferencia. La última vez que hablamos, vimos que fue un cambio de las costumbres que se metió en el pueblo. El pueblo se modernizó. La cultura de Babilonia se metió. La confusión babilónica, la idolatría, el culto de Babilonia se mezcló. Porque Babilonia no tiene simplemente... la intención de sustituir a Dios, sino de mezclar lo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que Dios es santo, 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 y es luz, y no hay ninguna tinieblas en él, y que Dios no es Dios de mezcla, que Dios es un Dios puro, es un Dios que distingue y se distingue. Entonces, si él logra mezclar lo de Dios, entonces lo profana. Entonces, ¿qué pasa? Eso pierde su poder. Diga, lo que se mezcla se diluye. Lo diluimos. Y cuando algo se diluye, pierde su poder. La leche, cuando usted la mezcla, la adultera, pierde su poder nutritivo, ¿o no? Y hay propiedades que al ser mezcladas pierden su capacidad. Así es la fe. Así es la vida de Dios. Así es la naturaleza de Dios en nosotros. Cuando mezclamos criterios paganos con espirituales, cuando mezclamos costumbre, cuando vivimos una vida mezclada, como dijo el Señor, tratando de servir, satisfacer a dos dioses a la vez, tratando de nadar en dos ríos a la vez, tratando de caminar en dos caminos a la vez, tratando de manejar nuestras vidas con dobles criterios, con diferentes estándares. Cuando tratamos de manejarnos en base a lo mezclado en la zona gris, en la zona gris, que no es ni negro ni blanco, es gris. Se le llama eso el relativismo. Sí está mal, pero es verdad que a Dios no le agrada, pero la Biblia, es verdad, la Biblia lo dice, pero somos humanos. Somos débiles. Fulano también lo hace. En tal lugar se permite. Y es como una liviandad, una superficialidad que neutraliza la capacidad del pueblo de Dios para crear el impacto y proyectar lo que Dios se ha determinado proyectar a través de él. Dios, créanme, Dios quiere llevarnos a un punto como su iglesia de que seamos lo mejor para él. De que vivamos en los más altos niveles para su gloria. Y él está dispuesto a ayudarnos. ¿Cuántos lo creen? Él está muy dispuesto a ayudarnos. Por eso nos ha dado su espíritu, nos ha dejado su palabra, nos ha dado una iglesia, un pueblo, nos ha dado un camino. Su gracia bendita. Pero el propósito del espíritu de Babilonia es mezclar, diluir, para quitar la fuerza. Mire conmigo Jeremías 10. Jeremías 10, verso 1, primero vamos a leer el 1 hasta el 3. Voy a leerlo, dice: oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones. ¿Cuál es el propósito? Levante su Biblia. Levante su Biblia. Y yo te levanto una pregunta. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya dado su palabra para que la oigamos? Para que no aprendamos. Mírelo ahí, ahí lo dice. El camino de las naciones. Por eso tenemos su palabra y nos ha hecho una nación santa, para que sigamos su palabra, para que no aprendamos el camino de las naciones, porque el camino de las naciones no es el de Dios. Y dice, continúa diciendo: ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Y mira el 3, qué tremendo. Porque las costumbres de los pueblos. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Punto. ¿Qué son las costumbres de los pueblos? Y se refiere en el verso 2, el camino de las naciones. Diga, las costumbres de los pueblos son el camino de las naciones. Es lo mismo, en diferentes términos. Entonces esa palabra costumbre, nosotros estuvimos mirando en la última exposición que esa palabra significa grabar en el original hebreo. La palabra costumbre, poner una marca para distinguir. Es algo que se estampa. Es un símbolo, diga un símbolo, que promueve. Y el símbolo, el propósito del símbolo es hacer visible un concepto invisible o un poder invisible o un objetivo invisible. En el símbolo, que es gráfico, que se ve, es la imagen de una idea, de un objetivo. Mire esto, escuche esto. Dios, cuando crea al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Diga, yo soy el símbolo de Dios en la tierra. ¿Me escuchas? Así como una marca comercial tiene su símbolo que la promueve, el cielo tiene en la tierra su símbolo que promueve el cielo, lo de Dios y a Dios somos nosotros. Por eso dice, no te harás imagen de ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios proyecta su imagen, es a través de su creación, a través de su criatura. El hombre es el símbolo de Dios en la tierra, viviendo según los estándares de Dios, proyectando el carácter de Dios, siendo como Dios es. Ahora, el reino de las tinieblas, adversario Satanás, él también quiere proyectarse. Y él tiene sus símbolos. Entonces la costumbre es el símbolo de lo espiritual en la tierra. Detrás, diga, detrás de cada costumbre, de cada comportamiento y de cada cultura, diga, hay un espíritu que intenta proyectarse. Entonces aquí lo que vamos a reflexionar en lo santo y lo profano es que lo profano no es más que la proyección en símbolos, costumbres, comportamientos, caminos, conductas. Lo profano es la proyección del espíritu del diablo y lo santo es la proyección del espíritu de Dios en la tierra. Diga, tienen que ser diferentes. O sea que lo que le apela a Dios y lo que debe apelarnos a nosotros es, ¿cuál es el espíritu que yo estoy proyectando en mi forma de ser, de comportarme, de vivir, mi costumbre, mi cultura? Es importante el espíritu que proyecta la iglesia. No es tanto cómo lo hacemos ni qué hacemos, sino el espíritu que produce eso, que lo está produciendo. Por eso cuando el pueblo se apartó, dejó la palabra, el pueblo, su imagen cambió, su cultura cambió, sus costumbres cambiaron, se modernizaron y comenzaron a proyectar el símbolo del contrario. Cuando fueron llamados a proyectar el símbolo de Dios, ser imagen de Dios en la tierra. ¿Usted se imagina tal cosa, nacer para proyectar a Dios y terminar proyectando a Satanás? Nacer para proyectar lo de Dios, transferir lo de Dios, impartir lo de Dios, dar culto a Dios y terminar dándole culto a la carne, a su deseo, al mundo, al sistema. Y muchas veces sin uno darse cuenta, hermano, porque es que la presión es tan sutil y tan fuerte, tan cautivadora, tan seductora. Que mira, si tú no estás metido en la palabra y si tú, como le dijo el Señor a su pueblo en Deuteronomio, si tú no escuchas atentamente, escucha atentamente. Si no somos gente de escuchar atentamente, diga conmigo del atentamente. Si no eres pueblo que sabe escuchar atentamente, abrazar y retener atentamente lo que Dios te siembra, vas a terminar arrastrado por la presión pagana y profana de este mundo. Como terminó Israel. Por eso te escucha que se le llamaba cuando dice no aprenderás, dice oye mi palabra para que no aprenda la costumbre. Esa es la idea de los pueblos. Mi palabra va a neutralizar en ti. Mi palabra te va a dar una capacidad tremenda de tú poder distinguir y guardarte de las costumbres satánicas de los pueblos. Pero dice, tienes que oírla. Y a mí me gustan las expresiones que utilizan los profetas, las expresiones que utilizan los apóstoles, la expresión que utilizan los discípulos en la Biblia. Cuando Pablo dice, yo me eduqué a los pies de Gamaliel. Escuchar atentamente es estar a los pies, hermano. Es sentarse a los pies. El niño que aprendía, el discípulo que el maestro se reflejaba en él, era el que se sentaba a los pies. Ahí, mire. No son discípulos, aprendices, gente de Dios que vienen por venir y están por estar. Quieren aprender. Quieren aprender la costumbre del cielo, no la de las naciones. Y quisiera pedirle al Señor que nos dé a nosotros ese sentir, ese valor por lo sagrado, esa profundidad de criterio y de esa capacidad de valorar lo santo, que cuando nos sentemos a escuchar una palabra de Dios, sea literalmente a los pies del Espíritu Santo, sea literalmente con una atención, porque yo quiero aprender lo sagrado, yo quiero vivirlo como es Dios, y solamente por su palabra que me es impartida, yo podré guardarme de la costumbre de las naciones que destruyen la vida y opacan y dañan la imagen de Dios. Son vanidad la costumbre de los pueblos. Y es cierto, porque cambian. Están cambiando. Las costumbres humanas están constantemente cambiando. Porque, escuchen, la palabra vanidad está muy relacionada con el modernismo. ¿Oyeron? Porque vanidad es sinónimo de innovar. Algo que cambia. Cuando dice en Primera de Juan capítulo 2, dice que el mundo pasa y sus deseos. En el original el mundo se pasa, cambia constantemente. Esa es la idea y su deseo también. Las costumbres humanas creadas por el hombre y producidas por el diablo son costumbres que tienen que estar cambiando. Porque el diablo no te puede mantener engañado todo el tiempo con la misma mentira o con la misma forma de mentira. Él tiene que cambiarle el papelito. Él tiene que cambiarle la forma. Él tiene que cambiarle el color para mantenerte así. Porque va a llegar el momento que te vas a dar cuenta, te vas a cansar. Por eso usted ve que el mundo y el sistema del mundo constantemente vive innovándose, innovándose, innovándose. Y ese es el espíritu de Babilonia, ese es el espíritu de la innovación, de modernizar, quedar innovando, innovando. Es el mismo espíritu con diferentes trajes en diferentes épocas. Para mantener a la humanidad cautiva. Profanada. Pero Dios no necesita estar innovando. El Señor es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Aleluya. El Espíritu de Dios no innova, renueva. No es lo mismo innovar que renovar. Diga conmigo, no es lo mismo innovar que renovar. Innovar es cambiar el trajecito de afuera, es cambiar el color. Hoy es negro, mañana es blanco, después rosado, después verde. Como se cambian los colores cuando viene la Nochebuena y los muebles y la decoración. Dios no decora, Dios no anda innovando decorativamente. Dios transforma desde adentro. Dios te va transformando a su imagen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene que cambiar tu corazón para cambiarte las costumbres malas que el diablo te sembró. Amado, se trata de un estilo de comportamiento que identifica quién es y qué es que gobierna. ¿Quién es y qué es que gobierna? El espíritu que está en el fondo, que está detrás. En el verso 10, ahí mismo de Jeremías 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Mire, no es vanidad. No es vanidad. Como la cultura de la idolatría, que tienen que vivir cambiando de dioses, fabricando dioses y volver a fabricar dioses y pintándolo de nuevo. Porque un dios de madera se pone viejo, hay que barnizarlo o cambiarlo y crear otro en su lugar. ¿Por qué? Porque conforme al culto que da la humanidad, así es el tipo de vida que tienen, es el espíritu que los mueve. Pero dice, en el 10 dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Eso es fuerte, hermano. Aquí no hay vanidad. Él es Dios vivo y rey que eterno. Usted ve la palabra eterno. No es vanidad. No hay que pintarlo. No hay que sustituirlo por otro Dios. No hay que rediseñarlo. Ni hay que mejorarlo. Dice: a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Le diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, ¿qué suceda? Desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Punto y coma. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así. Mire eso. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. E Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Hay o no hay diferencia? Muévase conmigo a 1 Samuel 2:13. Vamos a ver algo poderoso aquí. 1 Samuel capítulo 2. Este espíritu es sutil. Verso 13. Mire lo que dice. Vamos a leer desde el 12. 1 Samuel 2:12-13. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y mire la palabra: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar, mire bien, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues, mire qué triste este verso, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. era muy grande, ¿qué? ¿El pecado de quiénes? Note bien eso. Porque era grande el pecado de los jóvenes. Porque los hombres, los adultos, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Note la palabra interposición entre jóvenes y hombres. ¿Por qué era grande el pecado de los jóvenes? Porque la generación que estaba emergiendo estaba profanada. Porque en los adultos no había santidad. Menospreciaban las ofrendas del Señor. La palabra costumbre que leemos aquí, que es la palabra que estamos tratando, ¿por qué quiere el Espíritu Santo hacer hincapié en esto, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adquirir conciencia del poder que hay en las costumbres para poder despreciar lo profano y abocarnos a lo santo. Diga, adquirir conciencia del poder de las costumbres. Y era costumbre. La palabra que se utiliza aquí para costumbre es la palabra mishpat en el hebreo, que significa una resolución legal. Es una resolución legal. Después de una deliberación del cuerpo legislativo, se toma una decisión. Y el propósito de esa resolución legal era para establecer una regla de comportamiento o cambiar o sustituir otra. La palabra mishpat se refiere a la imposición, diga imposición, de un nuevo estilo. Eso es mishpat. Hay varias palabras que se utilizan para costumbre, entre las cuales vimos la palabra yokak, que significa marcar, grabar, poner un sello para distinguir. Pero aquí la palabra mishpat, porque se está refiriendo a un tipo de costumbre que es una resolución tomada para sustituir otra en su lugar, insinuando que esta conviene más, resulta mejor. Oiga bien, ¿por qué se utiliza la mishpat? ¿Por qué establecer esta costumbre? ¿Por qué dice, y era costumbre en ese tiempo que se hicieran las cosas así, con las cosas santas, que se menospreciaran las cosas santas, que los sacerdotes ministraran de esa manera, que los sacerdotes hubieran adquirido ese estilo de ministerio? Porque aquí lo que está haciendo el Espíritu Santo a través de Samuel es desvelándonos un estilo de ministerio nuevo, una nueva modalidad ministerial del sacerdocio. Ese es el énfasis del Espíritu aquí. Por eso dice, y era costumbre. O sea, se metió, la idea es, se metió esta costumbre ahora, que no era antes. Y se lo voy a demostrar, lo que le estoy diciendo por la Biblia. Establecieron una mishpat. Ellos cambiaron el estilo antiguo por uno más moderno, que a ellos les convenía mejor, les funcionaba mejor para ese tiempo, que era más de acuerdo al tiempo en el que ellos estaban. Porque una costumbre está ligada al tiempo en el que se practica. La imposición de un nuevo estilo de comportamiento. Un estilo que es un producto de las circunstancias gobernantes de ese momento. Oiga bien, es un estilo inspirado por la fuerza de la circunstancia que gobierna en ese momento. No es un estilo fundamentado en lo que se dijo allá, en el origen de lo que se hace. Porque si vamos a investigar el origen del sacerdocio, el diseño del ministerio sacerdotal de Dios, y lo comparamos con este, nos vamos a dar cuenta que ellos dijeron, no, aquel estilo ya está anticuado. Tenemos que ir a uno nuevo. Porque por la fuerza de las circunstancias en las que estamos, todo el mundo está adorando a Astarot. Todo el mundo está siguiendo el estilo del sacerdocio babilonio. Todo el mundo está adorando Y el sacerdocio mundialmente es diferente. Y se metió en el pueblo de Dios el estilo sacerdotal de los paganos. Ellos cambiaron el diseño de Dios por la costumbre reinante del momento. O sea, se estaba supuestamente ministrando a Jehová, pero no al estilo de Jehová. Eso es lo que dice. Ministrándole a Dios y al pueblo de Dios, pero al estilo de Babilonia. ¿Y qué pasó? Los jóvenes, la nueva generación, se perdió. No había respeto por lo santo. Todo se había profanado. Por ejemplo, mire Levítico, compare esto, estos que hemos leído con Levítico 7. Ponga un marcador ahí porque vamos a regresar, amados. Levítico 7, verso 29. Quiero que, amada iglesia, ustedes acá y todos queridos hermanos que nos ven por el internet, que estemos muy atentos a esto que Dios nos está enseñando, porque en esto consiste el poder, la fuerza, la autoridad de la iglesia en esta tierra y en las naciones. Si la iglesia no aspira a lo sagrado, y si la iglesia no distingue entre lo santo y lo profano, si la iglesia no es o aspira a ser como Dios es, si la iglesia, la vivencia, el modo vivendi de la iglesia no es un cuadro vivo y una esencia de lo que dice la palabra de Dios, la iglesia no tiene fuerza en la tierra. Se convierte igualito que cualquier otra institución, cualquier club, cualquier negocio, cualquier situación de la tierra. Levítico 7, dije 7, ¿verdad? Verso 29, en adelante. Yo sé que no es fácil, es muy difícil, hermano, muy duro para un humano mantenerse anclado en los estándares de antes de Dios, en los principios, en el diseño original. No es fácil. Hay que morir cada día. Por eso Pablo decía, yo cada día muero. Usted no puede, oiga hermano, usted no puede mantenerse anclado a los estándares de Dios si usted no tiene la fuerza de Dios para hacerlo, la gracia de Dios para hacerlo, y se levanta todos los días con una santa aspiración a ser como Dios quiere que usted sea. Porque la fuerza de lo profano es tan grande que a cualquiera se lo lleva, hermano. Por más ancha que sea la corbata, por más grande que sea la Biblia y por más seria que sea la cara de ángel que tenga de cristiano, si no estás anclado en la palabra y te levantas todos los días con una aspiración santa a ser más santo, a limpiarte más, a amar más lo de Dios, a respetar más a Dios, a honrar más a Dios, si no nos levantamos todos los días con ese objetivo, hermano, la corriente nos lleva. Tenemos las mismas debilidades que tenían estos hombres que profanaron. Tenemos las mismas luchas que ellos, somos hombres como ellos. Las mismas fuerzas seductoras nos rodean. Lo que hace la diferencia, amado, es cuán santa sea tu aspiración. Dice el 29, leemos. Voy a leer el verso 28 donde comienza esta parte. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. ¿Ante quién? O sea que el sacerdote era un representante, quien recibía la ofrenda era Dios. No era el sacerdote, era Dios, pero a través del sacerdote. Él representaba a Dios. Él encarnaba, vamos a decir la palabra, a Dios. El sacerdote hacía a Dios visible, tangible en medio del pueblo. Pero el pueblo sabía, se le había instruido, se le enseñaba que la ofrenda no era para el sacerdote. Era para Dios a través del sacerdote. El sacerdote era un mediador. Oiga. Y es ahí, en ese hilito fino, donde muchas veces nosotros nos perdemos y nos dislocamos. Cuando perdemos el verdadero sentido de que somos representantes, somos proyectores de Dios, somos personas que a través de los cuales Dios se quiere manifestar, se quiere distinguir. No somos los dueños de la ofrenda, no somos los dueños de la iglesia, no somos los dueños de este proyecto, no somos los que produjimos este estilo de vida. Fue Dios. Nosotros simplemente lo representamos, lo modelamos, lo transferimos. Y eso nos debe llevar a un santo temor al administrar las cosas santas. Y el texto continúa diciendo: sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sean mecido como sacrificio. ¿Mecido delante de quién? De Jehová. Diga, el pecho tenía que ser mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Pero diga, primero tenía que ser mecido antes de ser comido por el sacerdote. Se elevaba al Señor, se dedicaba. ¿Sabe qué? Mecerlo. Mecerlo era entregarlo. Señor, esto es tuyo. Ahí está tuyo, Señor. Era elevarlo. Es tuyo, Señor, con alabanza. Y Dios para atrás le dice: ahora tú cómete la espaldita, hijo. Yo te la doy para ti, te la regalo. Y tú con un santo honra, baja la cabeza y recibe la espaldilla, dándole gracias al Señor y sintiéndote indigno, sintiéndote privilegiado, honrado, de que tú puedes comer lo que es para Jehová, que tú puedes participar de la ofrenda de Jehová, que Dios te hace partícipe de lo que es santo, que fue entregado a Él, amado. ¿Cómo te vas a corromper? Pero Babilonia no piensa así. La cultura, la costumbre del otro lado no piensa así. Los cultos de ellos y el sacerdocio de ellos piensa diferente. El estilo de ellos es diferente. El espíritu que mueve el culto de ellos es diferente. Había que mecerla primero y después participar. El 32: y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios en ofrenda, la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Y mira el 35: esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Y el 37: esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Esta es la ley, lo que quiere decir, esta costumbre es la que se va a observar. Es así que lo van a hacer. Este es el estándar que va a gobernar cómo se va a hacer ese ministerio, cómo se van a entregar esas ofrendas, cómo se van a administrar esas ofrendas. Y en el 38 dice: la cual mandó ¿quién? Jehová a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto del Sinaí. Entonces, ¿qué pasa? Que hubo un cambio. Vino la Mishpah, cambiaron, dijeron: no, esta ley es anticuada, esta ley ya no encaja en este tiempo, las cosas se han hecho modernas y nosotros tenemos que innovar. el ministerio. ¿Y qué trajo eso? Corrupción. Mire conmigo el 3:1 de Primera de Samuel. Vuelva otra vez a Primera de Samuel. Ahora el capítulo 3, el versículo 1. Mire esto. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dice el 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. Qué bueno que aunque los jóvenes, dice, cometían pecados muy graves, había un joven diferente. Dios siempre se reservará un remanente. Dios siempre va a preservarse su porción santa. Ojalá que tú y yo podamos ser de esa reserva. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. ¿Qué pasaba con la palabra de Jehová? En aquellos días no había visión con frecuencia. ¿Usted ve? ¿Qué fue lo que pasó? Que la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios escasea, ¿qué va a abundar? La de los hombres, el criterio humano, la filosofía, las ideologías. Porque no hay ser que invente más que el hombre. El hombre siempre está maquinando. Usted, cuando pasa por un aeropuerto, se mete en las librerías, usted ve cuántos libros diferentes, con temas diferentes, librerías llenas de libros, y cada día se levantan más escritores, más escritoras. Ahora hay una explosión de escritores y escritoras. Todo el mundo escribe. Y escriben de todo, hermano. Todo lo que se le ocurre, la gente lo escribe. Y lo que menos sirve es lo que más se vende. Perdóneme. Y el hombre siempre está creando, innovando criterios, inventando. Y si la palabra de Dios escasea en un mundo como este, ¿qué se va a meter en la casa de Dios? ¿De qué se va a alimentar la casa de Dios? ¿Y qué pasó? Que como la palabra de Dios escaseaba, comenzó a gobernar el modernismo. Mira el verso 20, 3:20. Primera de Samuel 3:20 dice: Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo. ¿Por qué? Por la palabra de Jehová. Ahora, vaya al 7:2. ¿Ya lo tiene? 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriath-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad que los dioses ajenos y Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Entonces, ¿qué pasó? Que la escasez de la palabra, Samuel se fue desarrollando hasta llegar a ser el adulto juez. Y cuando Samuel agarra la fuerza y tiene la edad y la envergadura ministerial, comienza a volver a revivir los decretos de Dios y a llamar un arrepentimiento y un cambio. Y cuando Samuel llama al cambio, diciéndole: vuelvan a la palabra. ¿Qué es lo que le pide que hagan? Cambien sus costumbres. La mispa, anúlenla. Porque ¿por qué fue que se metió a Tarot y los Baales y esos dioses falsos y esa cultura Babilonia? ¿Ah? Porque habían dejado la palabra. Quitaron la costumbre que era un producto de la palabra de Dios, establecieron la de ellos. Y miren esto, escúchenme esto. Voy a describirle esto, es importante, mire. Para discernir el espíritu hay que estudiar los nombres de estos dioses, de estos ídolos, para poder distinguir el espíritu que era que estaba gobernando. Porque el espíritu de Satanás se refleja en los nombres que reciben sus instrumentos y en la forma como se proyectan. Mire lo que había en el pueblo de Dios. Astarot era la diosa madre de la fertilidad, del amor y no del ágape, hermano. No está hablando del ágape. Ellos no conocían eso, los paganos. Del amor y la guerra. Era una diosa de origen cananeo. Astarot. El culto de ella oscilaba, el culto de ella giraba alrededor de la prostitución sexual, porque era culto al amor, a la fertilidad. Y para así poder conseguir, porque ¿qué pasa? La ideología de los pueblos antiguos, su criterio era que mientras más hombre y más gente tiene, más grande su ejército y más poderoso se hace. El concepto primitivo de la guerra reclamaba un ejército poderoso porque las mujeres parieran muchos hombres, muchos muchachos. Mientras más se paría, más gente había para pelear y para defender la cultura y la causa. Entonces, en esos cultos paganos, a Tarot, a Baal y a esos dioses falsos, se tenía sexo donde hombres con hombres se prostituían mujeres, dándole culto a esos dioses para que los hiciera fértil y tuvieran muchos hijos, y para que la tierra fuera fértil y diera mucho fruto, para que le diera la victoria en la guerra. Mira el espíritu que dominaba el culto del paganismo, de lo profano que se metió en el pueblo de Dios. No habían criterios morales, porque ellos pensaban que sus dioses eran así. Que los dioses paganos no tenían criterios morales, no había norma y valor en el concepto del fetichismo pagano. Los dioses paganos se consideraban tan beligerantes y depravados como los humanos. Inclusive ellos decían que lo que se veía en los humanos era el producto de cómo eran ellos, y así era el culto. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿No es así en el modernismo actual? Entonces, ellos cambiaron a Astarot en Israel, la llamaban Astoret, que no fue necesariamente puesto ese nombre por los corrompidos, sino por los poquitos piadosos, le cambiaron el nombre. En lugar de llamarla Astarot, le llamaron Astoret, que significa, es una forma hebraica que significa vergüenza. Una combinación de palabras. Ellos la modernizaron el nombre para decir eso es una vergüenza. A la prostitución idolátrica de Astarot, los que todavía eran un poquito apegados al diseño de Dios decían es una vergüenza, porque la imagen era una diosa desnuda y las representaciones eran totalmente inmorales y los actos del culto. Entonces, muchos decían, se ha metido la vergüenza, impera la vergüenza por las prácticas que se toman, que toman lugar en la tierra de Jehová. Diga conmigo, cambió la costumbre, entró la vergüenza. Diga conmigo, cambiaron la costumbre, imperó la vergüenza. ¿Lo está agarrando? Cuando nos separamos de las costumbres santas y nos abocamos a lo profano, no importa que seamos un pueblo, que nos llamemos iglesia, lo que sea, va a meterse a gobernar la vergüenza. Y eso pasó. Cambiaron el diseño, cambiaron la costumbre, se corrompieron, cambiaron el estilo, el modelo. Aprendieron los caminos de las naciones, las costumbres de las naciones que eran vanas, y imperaba la vergüenza en el pueblo. Mire cómo estaban los hijos de Elí, que tenían relaciones con las mujeres, con las doncellas ahí en la puerta del tabernáculo. Mire cómo dice que ministerio era ese más rastrero. Y yo pregunto, ¿hoy no soplan esos vientos? Por eso, porque donde escasea la palabra, abunda la vergüenza. Diga conmigo, donde escasea la palabra, abunda la vergüenza. Diga, donde escasea la palabra, abunda la vergüenza. Si en mi vida escasea la palabra de Dios, mi vida se va a convertir en una vergüenza. Porque es el objetivo de Satanás y de Babilonia. Babilonia es sinónimo de confusión y vergüenza. Prostitución. A una persona que no se ata, que no se apega a los criterios de Dios, solamente le queda un camino, es corromperse en la vergüenza y volverse peor que el más vil lodazal. Una familia donde escasea la palabra de Dios termina en vergüenza. Diga, donde gobierna la palabra de Dios, no entra la vergüenza. Baal era el amo o poseedor o esposo. La palabra Baal significa realmente en el sentido más profundo, era un dios esposo. Y era, se refería a un esposo posesivo. Es como, era la figura del señor que tenía el harén de mujeres y se servía de ella como le daba la gana, porque son mías. Y el objetivo de esas mujeres no era hacerla feliz, ni embellecerla como Cristo a la iglesia, ni darle dignidad a esas mujeres, sino corromperse con ella, prostituirse con ella, servirse de ella, satisfacer su ansia de vanidad y de deseo, de lascivia. Eso significaba Baal. Era el dios amo, el dueño de las mujeres, el dueño de las diosas, el rey entre las diosas. Y ese espíritu era el que gobernaba en la sociedad. Por eso Dios en Osea, ustedes saben lo que han leído el libro de Osea, que Dios le dice a cuando restaura a Israel, dice, no me llamarán más Baal, sino mi amado Ishi. Ustedes ven, ¿por qué Ishi? ¿Por qué Dios hace ese juego? Ya no me dirán Baal, porque estaban llamándolo a él Baal, mi Baal. Dios dice, mi relación contigo no es por sexo, mi relación contigo no es para abusarte y corromperme, mi relación contigo, Israel, no es una relación corrompida, corruptiva, inmoral, mi relación contigo es santa, es de amor, es de un esposo que te ama y te embellece, no que te corrompe. Escuchen esto, hermano. Baali tenía el contenido de que te me entrego, te amo y te sirvo para que tú me des mi vino, para que me des cosas, para que me prospere, para que me haga fértil, para que me haga feliz, para que tú me llene de muchos bienes materiales, para que me des sensaciones. Esa era la relación de Baali. Pero Dios, la relación con Dios no es así. Dios no busca llenarte simplemente de sensaciones, de darte dinero, carro, casa, de prosperarte en lo material. Dios quiere darte una vida digna. Dios quiere que te distinga y que Él distinguirse en ti. Dios quiere hacerte una persona de un nivel moral, de un nivel ético, de un nivel de vida lo más elevado que pueda haber en la tierra. ¡Santo! Una relación de amor real. Por eso Dios le dice, no me llamarás más Baal, o sea, me llamarás Ishi. El pastor, consígala esa predicación, mi amado Ishi. Pídala, que está ahí, mi amado Ishi, muy buena, que habla de la relación de Dios con su pueblo. Poderosa palabra en Oseas. Entonces, así estaba el pueblo. Fíjese que las costumbres fueron cambiadas y entró la vergüenza terrible. Terrible. Entonces la motivación del culto, escúcheme bien, no era una motivación de amor, santidad, de respeto, de honra, ética, dignidad. No, era una motivación de prosperidad material para conseguir mis objetivos, tener sensaciones, vanidad, etcétera, etcétera. Hasta que el Señor le dice cuál es el tipo de relación que quiere tener con ellos. ¿Por qué? Porque el Dios Ishi no está interesado en nuestra adoración y en nuestro culto para que Él nos dé algo. Es más, mira, te digo, como lo dijo un gran predicador que cuando lo escuché me ministró hasta las médulas, dijo, a Dios en su relación contigo, escúchame ministro, así lo dijo, no le interesan tus grandes templos, no le interesan tus grandes ministerios, no le interesan a Dios tus grandes títulos, no le interesan a Dios tus éxitos, no le interesa a Dios tu propia visión, no, a Dios le interesas tú. Dios quiere tener contigo una relación familiar, de amor, no de posesión. Iglesia, la relación y el culto de Dios y a Dios no está definido en base a posesiones materiales. Está definido en base a una relación filial, ágape, de amor, de relación de amor. ¡Aleluya! Dios te quiere a ti, iglesia, porque quiere proyectar su dignidad en ti. No dice que la mujer es la gloria del hombre. Así la iglesia es la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Se propuso que cuando te vean a ti, lo vean a Él. Por eso tus costumbres tienen que distinguirlo a Él. Por eso ahora en ese pueblo, por haber cambiado la costumbre, haberse modernizado e ido al estilo nuevo y abandonado el de Dios, ahora el comportamiento que imperaba era una mezcla que desencadenó en un culto y en un estilo de vida profano y vergonzoso. El pueblo de Dios había perdido su costumbre, y habiendo perdido su costumbre, producto de la ley de Jehová, también cambió su cultura sagrada. Y habiendo perdido su cultura sagrada, perdió su identidad. Diga conmigo, cuando nos son cambiadas las costumbres, perdemos nuestra cultura. Y habiendo perdido nuestra cultura, se diluye nuestra identidad. Por eso fue que en ese tiempo, un pueblo que se llamaba de Dios y que supuestamente le daban culto a Dios, se veía muy poco, casi nada de Dios en él. Hoy en día hay un pueblo en la tierra que adora a Dios, le da culto a Dios, ensalzamos a Dios, pero ¿cuánto se ve de Dios en nosotros? ¿Me comporto yo como se comporta el Señor? ¿Trato yo a mi esposa como la trataría el Señor? ¿Me llevo con mis hijos como el padre de padres lo haría? ¿Manejo mis asuntos con el criterio divino, con la mente de Cristo, o con mi propia mente, o con el consejo del mundo? ¿Me proyecto y me conduzco en mis relaciones con mis semejantes en un nivel de respeto, de honra digna de un hijo, una hija de Dios, de que es iglesia del Señor? ¿Se ve lo santo? ¿Es palpable? ¿Es visible? ¿No es simplemente un canto? ¿No es simplemente una presunción religiosa? ¿No es simplemente una teoría que es como la burbuja, que tú la soplas y se ve y de ¡pa! Se explota. ¿O es un criterio que tiene fundamento, es tangible, visible, que tiene contenido, que se palpa y permanece, que impacta? Gloria. Se perdió la identidad. No se veía a Dios ni lo de Dios más en su pueblo. Qué dolor al corazón de Dios. Por eso se proveyó a Samuel y comenzó de nuevo con él. Entonces las palabras usadas para costumbre revelan que lo que pasó, esa palabra, mishpat, y el sentido de esa palabra, revela que lo que pasó allí, ese cambio de estilo y de costumbre, ese nuevo modelo que se metió, no era más que una agenda, diga, una agenda satánica intencional. Diga, hay una agenda satánica intencional. No son cosas que se dan por casualidad. Amado, óyeme bien, óyeme bien. El descarrío de un cristiano, y cuando un cristiano se corrompe y se envilece, no es algo que se da por casualidad. Hay una agenda satánica que ya estaba planificando y orquestando sutilmente esa caída y esa degeneración. Cuando un hogar cristiano se corrompe, se debilita, cuando un matrimonio cristiano se divorcia, cuando un ministro cae, cuando una iglesia se divide, cuando se dan escándalos, vergüenza en medio de un pueblo que fue llamado a ser santo, eso no es porque sí, no es una casualidad. Ah, pasó. No, eso obedece a una agenda satánica intencional. Que si tú no estás metido en los criterios de Dios, en la palabra, y vuelvo y te repito, te levantas todos los días al poner tus pies sobre el piso, diciéndote a ti mismo, yo aspiro a ser como mi Dios, yo quiero ser un hombre que se distingue y distingue a Dios en esta tierra, tú no podrás escapar a esa agenda. Es tiempo de que entendamos los ministros, servidores del Señor, todos entendamos, y los creyentes que amamos a Dios, amados míos, es tiempo de que lo entendamos, de que ser iglesia es mucho más que congregarnos siendo un grupo, tener un nombre encima de la puerta, cantar coros y hacer ruido ritual. Es un contenido de Dios en nosotros. Es la vida de Dios en su pueblo. Es la esencia de Dios. Ya vamos concluyendo. Oiga esto, hermano. La investida de una corriente espiritual contraria a la de Dios se metió y dañó. Dios aspiraba a una cultura sagrada, pero una fuerza maligna estaba en contra. Otros símbolos, otras costumbres, otro estilo, otra forma se metió. Se metió y dañó. ¿Qué le costó al pueblo eso? Le costó que el pueblo que fue llamado a someter bajo sus pies toda otra cultura y llevarla a Dios, fue sometido. Se llevaron el arca se mudó, la presencia de Dios se fue. Prefirió estar allá en campamento filisteo que estar en medio de un pueblo profanado, modernizado. Podemos tenerlo todo, lograrlo todo lo que nos propongamos, como muchos. Pero si nos falta la manifestación de la presencia, terminaremos en una terrible vergüenza, en una terrible miseria. No es simplemente tener la presencia, la manifestación de la presencia. Y la presencia se manifiesta donde se aspira a su santidad, donde se honra el compromiso, donde se preservan los estándares, donde se respeta el valor de una palabra de Dios, donde se le da atención a sus mandamientos, donde aunque mi yo, mi ego, mi carne, mis deseos, mi modernidad tenga que hacerse nada, que su imagen crezca en mí, se proyecte en mí. Es dejar de ser uno y lo de uno para que sea Él en nosotros. Amén. Inclina tu cabeza. Amante Dios y Padre, es tan grande la honra y la dignidad que has puesto en los seres vivos, en los humanos, en los que hiciste, Padre, que si lográramos entenderla, nunca aceptaríamos una oferta para corrompernos y rebajarnos y profanarnos. Oh Señor, si tú nos ayudaras a entender el elevado contenido de lo santo y la perdida bajeza de lo vil y lo profano, y si no nos permitieras comprender, Padre, lo que significa haber sido santificado y apartado, como dijo Juan, como hijos, Padre, como hijos, tener la bendita gracia de ese Espíritu de Jesucristo que clama en nosotros, Abba Padre, como Él lo decía cuando te decía Padre. Ese mismo Espíritu clamando en nosotros, Padre. Qué dignidad más grande, Señor, ser participante de la naturaleza divina. Qué clase de amor, como dijo Juan, la que nos ha dado el Padre. Nunca, nunca corromperíamos la dignidad. Nunca, Señor, venderíamos la integridad y la santidad. Guardaríamos lo que es santo y lo cuidaríamos. Y viviríamos humillados delante de ti para que nos hicieras capaces de mantener en alto la imagen y semejanza que pusiste en nosotros. Ayúdanos, porque habiendo sido atrofiada, dañada al comer del fruto del árbol del mal, Cristo vino y la restauró. Y la restauración de la imagen de Jesús en nosotros es mucho más elevada que la de Adán. Llévanos a entender. Santifícanos, Señor. Y santificado sea tu nombre en cada uno de nosotros. Que entendamos, Señor, la importancia de las costumbres que vienen de arriba, que brotan de tu palabra, que no son vanidad, Señor. En ella brota la vida de Dios. Se proyecta lo de Dios y Dios. Que nuestros hogares, Padre, sean todos, Señor, investidos de ese santo temor y honra a ti, a tu palabra. Que nuestras familias sean familias comprometidas con la verdad. Literalmente, como dijo la palabra, que nos apacentemos de la verdad. Señor, seamos apacentados de la verdad. Que ella sea nuestro alimento, nuestro sustento, nuestro sostén. Ayúdanos, Señor, a vivir esta palabra. Líbranos de la agenda maligna y del espíritu de Babilonia, que quiere mezclar, corromper, profanar lo santo en nosotros. Que se vea tu santidad en el matrimonio, que se vea tu santidad en las relaciones de hermano y de prójimo, que se vea tu santidad en el culto que te damos, que se vea tu santidad en nuestra forma de ser, de proyectar, en nuestro comportamiento, que se vea tu santidad, Señor, aún por encima de todo, en nuestros más íntimos pensamientos. Que en todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo agradable, todo lo que tiene virtud, todo lo que es digno de alabanza, que en eso pensemos. Ayúdanos, purifica nuestras mentes, purifica nuestros corazones. Oh, que seamos transformados en el hombre interior por su Espíritu. Padre, te lo ruego, Espíritu Santo, que esta palabra sea vivida, que nos lleve a reflexión. Danos la capacidad de ser gente de criterio espiritual, de criterios profundos, capaces de discernir. Señor, ayúdanos. Porque es tan fácil deslizarse al otro lado si tú no nos das tu sostén. Te lo pedimos. Ojalá, Padre, que si alguien que está en este lugar en esta mañana se haya alejado del sendero de la santidad y de la obediencia a tu palabra, esté oscilando en un descarrío tentador, que tu Espíritu Santo lo traiga de nuevo a ti, que se acerque a ti en esta mañana. Señor, arrepentido, arrepentida, porque no es necesario terminar en la vergüenza cuando fuimos llamados a vivir una vida digna, digna de ti, que te honre a ti. Porque cuando el hombre te honra, tú lo honras, dice la palabra. Honrar a Dios es darse honra a uno mismo. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.